En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lo primero, feliz año 2020, que haya salud, que haya amor y si no lo hay, que al menos haya serenidad y fuerza para sobrellevar las adversidades, que de eso va la vida y de eso va también el deporte. Hoy estrenamos el año con la liga que nos viene. Mañana mismo se abre el telón de la jornada 19 con el Valladolid Leganés. El sábado, derbi en el Coliseum, Getafe Real Madrid y también Atlético de Madrid Levante. Y además hoy vamos a contar un cuento de Navidad, porque los deportistas, como el Turrón, también vuelven a casa por Navidad. Y vamos a recibir en este estudio a un atleta ejemplar, que corre y que guía, nunca mejor dicho. Plácido Arribas se encarga de la realización. Comenzamos. Arrancamos este 2020, como dicen los más modernos, que viene con propina. Tenemos un día más porque es año bisiesto y además tenemos también Eurocopa y Juegos Olímpicos. Pero para llegar lejos hay que empezar cerca y nosotros lo hacemos como siempre con nuestro mapa de sonidos. Hola José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
El sábado, derbi en el Coliseum.
Sí, no hay entradas para ver in situ el Getafe-Real Madrid, partido que medirá al segundo y al sexto clasificado, aunque desde el 2012 los getafenses no ganan el equipo blanco. Olivera, Baja Zulona, Asensio Hazard y Sergio Ramos se perderán el partido en el equipo de Zidane.
El Atlético busca delantero en el mercado invernal.
Petición expresa de Diego Pablo Simeone para reforzar el ataque. Cavani y Alcácer son los mejor colocados para reforzar a los colchoneros, aunque para ello debe desprenderse de Tomás Lemar para cuadrar cuentas. En lo deportivo, Coque, Lemar y Costa serán baja para medirse al Levante.
El Club Deportivo Leganés abre el año futbolístico en Zorrilla.
Valladolid y Leganés arrancan la 19ª jornada en Primera División tras el parón navideño. Los pepineros cuentan con las bajas de Bustinza, Mar Navarro, Siobhan Recio y Simanowski. Pero Javier Aguirre ha pasado esta mañana por sala de prensa. Para Javier Aguirre, como decimos, el partido es importante.
Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Es para nosotros y para Valladolid un partido importantísimo, seguramente, si ellos nos pueden abrir ya la brecha definitivamente, o los acercamos, ¿sabes? Es decir, en dado caso de una victoria por cualquier lado, puede haber consecuencias, digamos, ¿no? O nos abren la distancia o los... Entonces creo que entendemos todos la importancia del juego.
También ha pasado por sala de prensa Sergio González, técnico del Real Valladolid.
Tampoco tenemos que volvernos locos, no es un partido que tenemos que trabajarle poco a poco. Lo que tú has dicho, nosotros ser un equipo reconocible, ¿no? Empezar a jugar por fuera, tener posiciones, jugar con los puntas, dejar de cara, intentar tener llegadas, pero siempre y cuando sabiendo que ellos están con la pistola preparada para que si te roban, en esa transición son muy fuertes, ¿no? Y en eso estamos, balón parado importante también, mañana.
Tres partidos de sanción a Paco Gémez por su roja en Tarazona.
Al técnico del Rayo Vallecano, que fue expulsado en el partido de Copa por el colegiado navarro Josu Gálvez Apezteguía, le ha caído un partido por la expulsión y dos por desconsideración al árbitro. Paco Gémez, en declaraciones a nuestros compañeros del diario AS, no se muerde la lengua.
A mí se me expulsa por nada, por nada. Él a mí me expulsa porque le da la gana de expulsar. Y es verdad que yo luego le digo que es muy malo y tal. No sé hasta qué punto de ser un árbitro que es malo es desconsiderado. Yo creo que le estoy haciendo un favor porque le estoy diciendo realmente qué es lo que es, ¿no? Tampoco le estoy ni le insulto ni nada, no es.
El Zaragoza Sporting, que se tenía que jugar mañana, ha sido aplazado.
Como consecuencia de la gripe que está sufriendo más de una decena de jugadores del Sporting, el comité de competición, a petición del conjunto sportinguista, ha decidido el aplazamiento del choque. La expedición del Sporting ha viajado a Zaragoza en dos autocares, uno para los sanos y el otro para los que se encuentran enfermos. Lo explicaba Miroslav Djukic.
Me gustaría hablar de tácticas del partido y del contrario de nosotros, pero la verdad que el protagonista es el Gripe, que tiene 10, 11 jugadores, cuánto, no sé el exacto número, que hay otra gente que está incubando y que estos 10 ni lo han entrenado porque el doctor ha dicho que todos los que tienen por encima de 38 que no pueden entrenar, entonces no lo han entrenado, hemos entrenado con 10 jugadores. Y entonces, bueno, que hay 5 jugadores que también incubando, el club ha pedido el aplazamiento, nosotros si viajamos hemos solicitado a toda la plantilla que vaya, hemos también buscado 2 autobuses porque si viajan estos que ya están...
Competición da un plazo hasta mañana a las 2 de la tarde para que ambos clubes se pongan de acuerdo para una nueva fecha.
17º partido de Euroliga, el Real Madrid viaja a Francia.
Visita el conjunto blanco una cancha inédita en Euroliga. Lo hace ante un rival difícil como local, el Villarreal de Lyon, y con muchas bajas en el equipo blanco. Habla Pablo Lasso.
En el entrenamiento Taylor y Randolph han tenido problemas físicos. Randolph tiene una cosa en el gemelo que vamos a valorar. Felipe, Sergi tampoco. La verdad es que vamos bastante justos. Yo creo que son situaciones que tenemos que, entre comillas, entender, saber que vamos a ir... con algunas bajas, pero bueno, como digo, siempre al final la fuerza debe estar en el equipo y debemos estar preparados para todo el mundo dar un paso adelante.
¿Y Dec?
No, Dec no. Dec sí que está de baja.
Y hablando de baloncesto, Luka Doncic es el más votado para el All-Star Game.
El base esloveno aventaja en 559 votos a Giannis Antetokounmpo, el más votado en el este. El de los Mavericks logró 1.073.957 votos en la primera oleada de votación popular.
Y acabamos, el brasileño Bruno Jacobino, nuevo fichaje del Inter Movistar.
El conjunto torrejonero ha presentado este jueves a su nuevo fichaje de cara a la segunda vuelta de la temporada. Se trata de Bruno Jacobino, ala zurdo de 22 años, que se pondrá a las órdenes de Tino Pérez de cara a los partidos de esta segunda vuelta. Por otro lado, el Inter y Marcel han llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato del jugador brasileño.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Año nuevo, jornada de Liga Nueva, mañana se abre la 19ª jornada, ahora vamos con ello, pero con el año nuevo se abre el mercado del fútbol. Como dicen de las encuestas en periodo electoral, esto es una foto fija. Ya veremos qué pasa el 31 de enero, pero hoy el panorama es el que ahora vamos a contar. Diego García, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
En el Real Madrid, ¿algún movimiento en el horizonte más cercano?
Previsto, no. Hay que decir que Pogba está en el horizonte, evidentemente, como uno de los hombres que más gusta a Zinedine Zidane. Hay que recordar, por cierto, que Pogba se ha vuelto a lesionar, ha recaído su lesión de tobillo, se teme que vaya a pasar por el quirófano. Ha dicho Solskjaer, lo ha confirmado, que va a estar entre 4 semanas o 3 semanas de baja, y mucha gente empieza a especular con que si es movimiento de Pogba de cara a intentar salir en este mercado de enero. De momento complicado, porque el Real Madrid no piensa hacer oferta por Pogba, tampoco por Eriksen, al que ya saben acaba contrato en junio. Desde ayer Eriksen puede firmar por el equipo que le dé la gana, incluso, por supuesto, el Real Madrid, que podría venir gratis el próximo mercado de verano. Y evidentemente el fichaje estrella de Mbappé no se va a hacer este mercado de invierno, habrá que esperar a verano a ver si se consigue, pero en principio no habría más movimientos de fichajes. A lo mejor sí de salidas. Hay que tener en cuenta que Mariano está en el mercado, que se le busca una cesión para las dos próximas temporadas, que Brahim está en el mercado, aunque el jugador no quiere salir, se quiere quedar en el Real Madrid, y que a James, que tiene un gran cartel, le encanta Ancelotti, podría llevárselo a la Liga Inglesa.
En el Atlético de Madrid no siempre querer es poder, cosas del fair play financiero, Bonilla.
Sí, evidentemente el Atlético de Madrid anda a la busca y captura de un delantero por petición expresa, evidentemente, de Diego Pablo Simeone, pero para que venga un atacante debe marcharse Tomás Lemar, y es que no hay otra fórmula para cuadrar las cuentas en el Atlético de Madrid. Se hablan de muchas opciones, Cavani, Alcácer, Bakambu, Martens, Piatek, todos ellos se han puesto en la órbita del Atlético de Madrid, aunque son los dos primeros, Cavani y Alcácer, los hombres que por ahora parece estar en la primera posición en el ranking que quiere contratar el Atlético de Madrid. El primero, evidentemente, es Cavani, tiene 32 años, es una petición expresa de Diego Pablo Simeone y desde hace ya algún tiempo. Eso sí, tiene una ficha muy alta y aunque acabe el contrato dentro de unos meses, pues evidentemente no saldría ni mucho menos fácil la contratación. Eso sí, la salida de Tomás Lemar, por el que se han interesado Olympique de Lyon y Tottenham, es algo imprescindible.
Y en el Leganés, hoy Javier Aguirre nos ha desvelado alguna clave. Sara Virumbrales, buenas noches.
Buenas noches. Pues en el Leganés son más de tópicos y son más de dejar salir antes que entrar. El primer movimiento ha sido la salida de Fede Varela cedido a Las Palmas, pero existe la opción de que sean hasta 2 jugadores más los que abandonen la plantilla pepinera, y así lo ha explicado el técnico en rueda de prensa.
Fede me pidió salir por minutos, concedido, no hay problema. Y por ahí algún otro jugador también está inquieto con los minutos que quiere en otra parte, ¿no? Pero bueno, estamos valorando. Solamente hemos hablado de estos 2 jugadores que pueden salir, ¿no? Que uno es Fede y el otro, bueno, prefiero no mencionarlo porque además es un jugador válido para mí y estamos en ello. Pero de venir alguien a cambio de alguien, no hemos hablado. De momento solamente 2, y te diría quizá uno más. Quizá puede salir Fede y 1 o 2, pero ahí estamos, de momento.
Y de momento tampoco se ven signos de romper la cesión de Ruibal, ya que la intención del Leganés es que continúe en el club hasta final de curso.
Y en el Getafe, Markel Vergara anunciará su retirada y llegará a un medio centro. Según nuestros compañeros del diario Marca, se trata de Etebo, nigeriano del Stoke City, ex de Las Palmas, que llegará cedido con opción de compra. Además, escuchan ofertas por Raúl García Carnero y si se va Enrique Gallego, Bordalás podría tener otro delantero. Vamos con la Liga. Mañana a las 7 en Pucela y en el partido de la Onda, Valladolid-Leganés, así que por ahí empezamos. Por refrescar la memoria, los de Aguirre son penúltimos con 13 puntos, pero si ganan pueden salir del descenso, Sandra.
Pues sí, es el encargado de subir el telón en este 2020 jugando contra el Valladolid. Una victoria que, como tú has dicho, puede sacar a los de Aguirre por primera vez de la zona de descenso desde la llegada del mexicano a los banquillos. Pero el descenso es un caso en el que no piensa mucho el vasco, ya que recalca la importancia de llegar bien a los últimos meses de la temporada. De cara al partido en Pucela, ha anunciado las bajas de Bustinza, Siobas y Rico, pero afirma que aún con ellos serán competitivos, sabiendo que se trata de un partido muy importante y que el equipo tiene que mejorar a balón parado.
3 goles que recibimos de visita fueron de balón detenido, los 3. 3 jugadas, balón quieto, balón parado, un gol, y los 3 nos hicieron mucho daño, mucho. Es decir, de poder pescar, como dices tú, por ahí 5 puntos, solo trajimos 2 de fuera. Por lo tanto, estamos trabajando en ese aspecto. Lo demás, creo que el equipo se muestra serio, se muestra comprometido. Es cierto que en San Sebastián no tuvimos casi ocasiones, ya nos tiramos un poquito más en Sevilla, creo que con Alavés también fue un partido igualado y esperemos que mañana lo sea, también que seamos capaces de mostrar una cara seria y un equipo que aspire a ganar, tenemos que tener la ambición de ganar.
Una ambición que ha llevado al Leganés a un cambio y sumar 8 puntos. El técnico pepinero asegura que ha sido el resultado de la confianza que se ha ido ganando con trabajo y entre todos.
Pues a ver si continúa la racha. Habrá 600 hinchas pepineros en Zorrilla y a ver si les trae suerte. El sábado a las 4, derbi en el Coliseum Getafe-Real Madrid. Diego García, si hubiera un semáforo instalado en el centro médico de Valdebebas. Luz verde para James.
Así es.
Sería así, puede volver a jugar. Señal en ámbar para Marcelo y para Lucas.
Probablemente, además hay que decir que los dos podrían llegar, pero yo creo que no van a jugar.
Hazard y sobre todo Asensio siguen viendo la luz roja, en eso sí que no hay cambios, ¿no?
Luz roja, no va a haber cambios, no van a estar para este partido, se reservan para la Supercopa. Hoy ha habido una nueva sesión de entrenamiento, Zidane recupera, como tú me dices, a Marcelo y a Lucas Vázquez, pero yo creo que lo más preocupante es el eje de la zaga, no va a estar Ramos frente al partido del Getafe, está sancionado. Courtois, Carvajal, Militao, Varane y Mendy pueden ser esa línea defensiva, Casemiro, Valverde, Kroos en el medio, Benzema arriba y 2 puestos para 4 nombres, Rodrigo, Vinicius, Isco y Bale. Esos son los 4 nombres que se barajan para 2 atacantes.
El Madrid ha marcado este año 40 goles menos que la temporada pasada, que el año anterior, y nada que se le resista otra vez el poder materializar ocasiones, se va a volver a acudir a eso de la falta de pólvora. Este fin de semana Telemadrid va a emitir una entrevista con alguien que sabe de esto, ¿no? De marcar goles con el Real Madrid.
Va a estar con Hugo Sánchez y lo vamos a poder seguir a partir de las 3 de la tarde en el TN1 de Deportes de Telemadrid. Un Hugo Sánchez que ha hablado de esa falta de gol, hay que recordar, un gol en los últimos 270 minutos, 1-1 frente al Valencia, 0-0 frente al Barcelona y 0-0 frente al Athletic de Bilbao, y solo suman 33 goles, 14 menos que el Barça, que es el líder de la competición. Hugo Sánchez habla de esa falta de gol y de que a veces él no cree en la fortuna, sino más bien en el trabajo.
Sobre todo la cantidad de ocasiones que se han creado para meter el balón y que no se tenga el porcentaje que estando en el Real Madrid debe de ser, ¿no? Un porcentaje más arriba del 50%. Y yo creo que fue, pues como dijo Zidane, ¿no? Estoy de acuerdo, no está viendo fortuna, pero que no creía en la suerte, ¿no? Yo le dedicaba pues una hora todos los días después del entrenamiento a rematar con todas partes del cuerpo. Y bueno, en este caso me gustaría que los delanteros del Real Madrid pues procuren entrenar más y mejor la eficacia.
En el Getafe, Diego, ¿hay alguna novedad?
Bueno, pues la novedad es que Oliveira va a estar sancionado, no puede jugar este partido. Y la buena novedad, la buena noticia es que vuelve Jason Remeseiro, probablemente al 11, porque hay que decir que estaba lesionado, al igual que lo estaban Kennedy y Enric Gallego. Pero en principio parece que Jason va a poder estar en ese 11 con Soria, Damián, Gené, Cabrera y Nión podrían ser la línea defensiva. Maximovic, Arambarri, doble pivote seguro. Cucurella y Jason recuperado en esa banda derecha. Mata y Ángel podrían ser los delanteros del partido. Por cierto, que nuestros compañeros de Telemadrid mañana lo van a poder ver también en el TN1 de Deportes. Han pasado por Getafe y han preguntado a la afición azulona cómo ven este partido entre el Madrid y el Getafe. Hay división de opiniones.
Yo, si me tengo que hacer una apuesta, me la hago a favor del Madrid.
Sí.
Porque tiene un 90% de ganar.
No va a haber sorpresa. O sea, aunque quisiera ir lo del Getafe, el Madrid le va a meter 1-3.
¿Y cómo lo veo? Con muy buenos ojos. Se va a llenar el campo, la única vez que se va a llenar el campo viniendo el Madrid, si no, no se llena.
Claro que sí, pueden dar un sorpresón, porque el Getafe al final siempre sorprende en el último minuto.
¿Quién ganará? Pues yo pienso que le presentará batalla el Getafe, ¿eh? Uh-huh. Así que el Madrid se tiene que andar con cuidado también.
¿Puede ganar el Getafe o qué?
Hombre, claro que puede ganar. ¿Sí? Puede ganar, además el Madrid ahora está un poquito cabizbajo, sí. Y tenemos oportunidad, sí.
No sé quién ganará, yo soy partidario de que gane el Getafe.
Yo creo que se puede, perfectamente se puede. Al Madrid hay que darle caña.
Muy complicado, yo le doy un empate, porque el Getafe aquí es muy duro de roer.
¡Sí!
División de opiniones. Pita el partido Munera Montero. En el bar va a estar Alberola Rojas y Cucurella y Carvajal están apercibidos de sanción.
Y entradas agotadas. Habrá un Coliseum lleno para empezar el año, lo cual está muy bien. Y también el sábado, pero a las 6:30, Atlético de Madrid-Levante. El Atleti tiene a tiro de piedra al Sevilla, que recibe mañana al Athletic de Bilbao a las 9. ¿Qué novedades tiene Simeone, Bonilla?
Pues entrenamiento hoy en el Metropolitano, sin Coque, Limar y Costa. Los tres se van a perder el partido ante el conjunto del Levante. Y con un 11 ya prácticamente definido, con Oblak en portería, Arias o Trippier en el lateral derecho, Felipe Jiménez y Lodi, el centro del campo para Correa, Herrera, Tomás y Saúl, Joao Félix y Morata como hombres más adelantados.
Y hay una novedad, ¿no?, en el Atlético de Madrid femenino.
Sí, Deina Castellanos, que ya es jugadora del Atlético de Madrid femenino, la internacional venezolana, es una de las grandes perlas del fútbol femenino y a sus 20 años da el salto a Europa tras terminar en la Universidad Estatal de Florida. Jugará de rojiblanco hasta el 2022, un refuerzo de lujo para el conjunto del Atlético, que entre otros ha conseguido arrebatar el fichaje al Tacón. Va a formar delantera con Dugan, Ludmila y Charlín Corral, y estas han sido las primeras palabras de la estrella rojiblanca de Deina Castellanos, jugadora venezolana.
Hola, les saluda Deina Castellanos y ya me encuentro acá con ustedes. Estoy muy emocionada de estar aquí y compartir con ustedes, así que AUPA Atleti.
Y una Navidad más, la Premier ha salido al rescate de los futboleros durante las fiestas. El balón nunca deja de rodar en las islas. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Ayer con el City, rival del Real Madrid en los octavos de la Champions, y ahora con el Liverpool, el rival del Atleti, que ha empezado 2020 como ha acabado 2019.
Sí, muy buenas las Navidades. Las comenzó con esa victoria en el Mundial de Clubes, en la final ante Flamengo, y después victoria ante el Leicester por 4-0, victoria ante el Wolves por 1-0, 5 goles a favor, ninguno en contra, y ya le está ganando al Sheffield United 1-0 con un gol en el minuto 4, balón largo de Virgil van Dijk, el central neerlandés, muy buena incorporación de Robertson. Es cierto que se ha resbalado Baldo, que es lateral derecho, después ha puesto un balón y Salah la mandó a guardar, como dicen los clásicos. Va ganando el Liverpool, ha tenido Salah otra ocasión muy clara para haber puesto el 2-0, y de momento el equipo de Jürgen Klopp, que sigue con la quinta marcha metida.
Arteta ya gana con el Arsenal, y primera salida de tono de Mourinho en el Tottenham, que se une a la galería de torpezas del portugués, ¿no?
Sí, sin duda. Se acercó de repente al banquillo del Southampton, al banquillo de Hasenhüttl, donde estaba el preparador de porteros tomando notas, y se acercó a mirar el blog de las notas del preparador de porteros del Southampton, y efectivamente algo le dijo además, y fue expulsado, y después en una frase salida de tono en rueda de prensa textualmente dijo: fui grosero con un idiota. Reconoció que la tarjeta era justa, pero bueno, una excentricidad más de José Mourinho, que es una pena, pero un gran entrenador y en el que en los últimos años realmente está dejando pues alguna actuación de dudosa categoría.
Bueno, todo esto está muy bien, pero no es más que un pretexto para hablar de lo realmente importante, y es que 2020 viene con un lanzamiento editorial, ¿no?, de envergadura.
Sí. Sí, sí, sí. Nos hemos animado a escribir un libro y a ver qué tal funciona la aventura, efectivamente.
Adelántanos algo, ¿no? Si es que se puede. Ya sé cómo sois los escritores, que no queréis desvelar nunca nada, pero algo podrás adelantar, ¿no?
Sí, sí, se puede. Va a ser un repaso de la evolución táctica del fútbol español, pues desde sus inicios prácticamente hasta la actualidad, y repasándolo a través de equipos que han dejado huella, equipos y varios periodos de la selección española también. O sea, va a hablar del Zaragoza de los Magníficos, del Madrid de la Quinta del Buitre, del Barça del Cruyff entrenador, del Atlético de Madrid del doblete de Radomir Antic, del Valencia de Rafa Benítez. Pues a través de ellos vamos a intentar explicar pues cómo ha ido cambiando el fútbol español década a década.
Vendrás aquí a hablar de él, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Vamos, será un placer y un honor, sobre todo.
Aquí te recibiremos. Bueno, que arrancamos el año con esa buenísima noticia en el horizonte a medio plazo. En este 2020, ¿qué te gustaría, no escribir en ese libro, porque es una mirada atrás, pero qué te gustaría contar en este 2020 del fútbol que pasa más allá de los Pirineos?
Bueno, pues ver una final española en la Champions, sin lugar a dudas, sería muy bonito. Contar, y yo creo que lo vamos a hacer, pues que el Liverpool gana la primera Premier de su historia, porque hay que recordar que la última liga inglesa no era Premier League todavía, en la temporada 89-90, y creo que el Liverpool de Jürgen Klopp lo merece. En Francia creo que veremos y contaremos un nuevo título de liga del Paris Saint-Germain. Va a ser un año muy bonito con Juegos Olímpicos y con fútbol olímpico, y ese aliciente que pues la selección española vuelve a unos Juegos Olímpicos, y vamos a ver el conjunto de Luis de la Fuente qué medida puede dar, y creo que estamos en un año muy bonito, y por supuesto la Eurocopa, que se presenta como la más abierta y competida, creo que de la historia, ¿eh? Es muy difícil ahora mismo destacar una selección por encima de otra. Es verdad que Francia es la vigente campeona del mundo, pero hay un elenco de 5 o 6 selecciones en la que es muy difícil atribuirle favoritismo a una de ellas.
Muy bien, Alberto, pues hablaremos de ello en este 2020. ¿Título tienes ya para el libro o todavía no?
Es lo que está en duda, Rodri. Estoy ahí barajando 2 o 3 opciones y el título no lo tengo claro todavía.
Brainstorming, que dicen los modernos. Un abrazo, Alberto, y feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias. Feliz año para todos.
Madrileños por el fútbol, edición navideña, porque hay pocas cosas más navideñas que volver a casa en estas fechas. Es el caso de Alonso Coello, que es nuestro invitado de hoy. Hola, Alonso, buenas noches.
Buenas noches.
Como el turrón, vuelves a casa por Navidad.
Sí.
Tienes 20 años, ¿verdad?
20 años, sí.
20 años. ¿Y eres de Madrid?
Sí, de Madrid.
¿De qué zona?
Pues, nací en el Hospital 12 de Octubre, soy del centro de Madrid. Pero toda mi vida he crecido en Vallecas.
Uh-huh. Y juegas al fútbol y has pasado por varias canteras.
Sí. Estuve 5 años en el Atlético de Madrid y luego he jugado 6 años en el Rayo Vallecano.
¿Con quién coincides en el Atleti? ¿Hay alguno que esté despuntando de los de aquellos?
Bueno, hay varios jugadores que están en segunda, tercera. Así, bueno, en el Rayo jugué con Fran Beltrán, uh-huh, que está en el Celta de Vigo ahora. Pedro Porro. También, así, uh-huh, los más sonados serían ellos.
Sí, sí, futbolistas ya de primera división. ¿Llegas en el Rayo hasta el filial o lo dejas en categoría juvenil?
División de honor. Juego 2 años en División de honor y después de una vez que acabo mi etapa juvenil, me voy a Estados Unidos.
Te vas a Estados Unidos, por eso eres un madrileño por el fútbol, por eso vuelves a casa por Navidad y te has ido a Florida.
A Florida, sí. Boca Ratón.
A Boca Ratón. ¿Juegas al fútbol en Florida, entonces?
Sí. Juego en Florida Atlantic University. Que,
ya bueno, en el acento se te ve que llevas un tiempo ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Año y medio.
Año y
llevo
medio.
Allí.
Y juegas al fútbol en la universidad. No es un paso habitual, ¿no? El estar en una cantera de un buen equipo de la liga, como era en tu caso el Rayo Vallecano, supongo que con alguna perspectiva, ¿no? Incluso de poder subir y hacer la maleta para estudiar y jugar en una universidad americana. No es lo que ha sucedido tradicionalmente, ¿no?, en España.
Yo creo que, hombre, tradicionalmente no es lo que solía pasar. Ahora cada vez sí que es verdad que más gente empieza a pensar, a plantearse que hay otras vías, por así decir, de llegar a profesional. Pero sí, no es lo que se suele dar.
Cuando tomas esa decisión, ¿es porque priorizas los estudios sobre el fútbol o porque crees que es más fácil llegar a ser profesional, que es un atajo para ser profesional, poder irte, por ejemplo, a una universidad americana?
Yo creo que no es tanto priorizar, sino buscar un balance y encontrar un balance entre el mundo académico y el futbolístico. Hay mucha gente que lo ve como, no un atajo, pero sí una vía más fácil de llegar a profesional. Pero no, una vez que estás allí te das cuenta de que llegar a profesional en el fútbol es difícil en cualquier parte.
¿Allí qué estudias?
Estoy estudiando economía, uh-huh, la carrera económica, sí.
¿Preferías a lo mejor estar estudiando económicas y jugar en la universidad que a lo mejor perderte aquí, entre comillas, en tercera división, que también es muy complicado, ¿no? ¿Tenemos en España algún problema a la hora de poder compatibilizar eso? A lo mejor estudios con un deporte ya como el fútbol que te exige mucho.
Es muy complicado.
Aquí que en Estados Unidos.
Sí, es peor. Sí, vamos a poner peor. Es complicado más que nada porque no es tan relacionadas las dos cosas. Una vez que estás en una cantera, en un juvenil, en un tercera división en España, eso no tiene ningún vínculo con ninguna entidad académica o ninguna institución académica. Entonces, no trabajan conjuntamente, por así decirlo. Entonces, es muy complicado por tema de horarios y de carga de trabajo de las dos partes compatibilizar.
¿Y en qué crees que deberíamos tomar nota de Estados Unidos en eso? ¿En qué ellos afinan para que se pueda dar esa posibilidad de compaginarlo todo? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué deberíamos aprender de lo que hacen allí? ¿De cómo tienen allí montado el sistema?
Yo creo que ellos han sido capaces de formar un sistema que permita a los jóvenes a compatibilizar aquellos dos, a las dos actividades, ya sea fútbol o cualquier deporte, y el tema académico. Yo creo que eso, imponer un poco que tener unos estudios es importante, no solo por si no llegas a ser profesional, sino si llegas a ser profesional, después ahí todavía te quedan 40, 50 años de vida en los que tienes que seguir siendo productivo.
Uh-huh. Dices que pensabas que iba a ser más fácil ser profesional allí, que te has dado cuenta de que no. ¿Cómo funciona? ¿Es la misma lógica yankee del draft de la NBA? ¿Cómo funciona?
Ahora mismo sí. Ahora mismo está instaurado un draft, que es ahora en enero. A mediados de enero hay un draft para la MLS, en las que los equipos de la MLS pues eligen a determinados jugadores de universitarios para sus equipos. Pero está un poco en el aire el futuro del draft ahora mismo, porque se están dando cuenta de que hay muy pocos jugadores de esos que draftean, que es con los que al final los equipos cuentan con ellos para formar sus plantillas. Cada vez está llegando más gente de estrellas de Europa allí y es más difícil que jueguen los universitarios.
A golpe de talonario, o sea, han adquirido ellos el modelo europeo, ¿no? Para llegar a la profesionalidad, al profesionalismo. Cuéntanos, bueno, antes que nada, ¿cuánto te quedaría a ti para ir a ese draft? Si es que permanece el sistema, ¿cuándo
vayas
tú?
Pues a mí me quedan dos temporadas más ahora mismo. Tienes cuatro disponibles para jugar en fútbol universitario, me quedarían dos.
Cuéntanos cómo es un día en la Universidad de Florida.
Pues nos levantamos 7:30 para desayunar, a las 9 entrenamos, dependiendo de si tenemos gimnasio, acabas los entrenamientos 11:30, 12, comes y luego ya empieza tu jornada académica y pues tienes clase desde las 2 hasta 7:30, 8:30, que terminas, cenas y a dormir para el día siguiente.
¿Y cómo os va en el equipo de nivel?
Pues este año mucho mejor que el anterior. El año anterior fue un año un poco duro. Este año se ha dado mucho mejor. Hemos llegado al torneo de conferencia por primera vez en la historia de la universidad. Una vez allí nos eliminaron, pero parece que vamos progresando y esperemos que el año que viene sea mejor.
He visto vídeos tuyos y he visto que a veces jugáis en campos llenos de líneas, ¿no? Las marcas de las yardas del fútbol americano. Y yo viendo el vídeo digo, ojo, qué lío, ¿no? No se desconciertan, ¿no? Con tanta marca sobre el campo.
Al principio llama la atención, estás dentro y dices, bueno, voy a tomarme un minutito para aclararme antes del partido cuáles son las que tengo que seguir yo. Una vez que estás dentro del partido ya no haces caso a líneas ni nada y toca jugar y ya está.
O sea, no pides un penalti cuando has ido a 2 metros del área, ¿no? Porque te has equivocado de línea y esas cosas.
Igual me ha pasado alguna vez, sí.
Sí, ¿no? Y allí he visto que partes el bacalao, ¿no? Que te han incluido como mejor futbolista o estás dentro del mejor 11, ¿no? De la última temporada, o sea, que sí. Te va extraordinariamente bien.
Se está dando bien. Bueno, sí, este año me han elegido en el mejor 11 de la conferencia. Pero esto, ya sabes que... ahora mismo eso está en el pasado. Ahora mismo lo que importa es lo que hagas a partir de aquí y el día a día. Entonces, a seguir trabajando y esperemos que la temporada que viene se dé igual o mejor.
Si yo fuera director deportivo o si fuera un ojeador y me pidieran un informe, diría, es un centrocampista con presencia, con poderío físico, buena zancada, buenísimo último pase, un Pirlo, vamos, una cosa así.
¿Te has visto los vídeos, por lo que parece? Sí, sí, es verdad. Pirlo es mucho nivel, ¿eh? Igual un poco menos, no sé si Pirlo.
Pero bueno, más o menos, ¿no? Es sí, el perfil, ¿no? Sí. Estás ahí.
Hombre, es uno de mis... No me importaría nada parecerme a Pirlo, la verdad, me ha gustado la comparativa.
Oye, Alonso, ¿y es como en las pelis que salen las cheerleaders allí con los pompones o no?
Hay cheerleaders, no vienen a nuestros partidos de fútbol, son más de ir a los de fútbol americano. ¿O los de baloncesto?
O sea, la jefa de las cheerleaders es la novia del fútbol americano, no del soccer, ¿no?
No tenemos ningún enchufe
no
ahí
nada que hacer.
No.
Bueno, ¿y cómo es el equipo en cuanto a procedencia de la gente, ¿no? Porque tú eres español, Florida es un lugar donde hay mucha inmigración también. No sé si eso llega al equipo de fútbol, si sois de muchas partes del mundo.
Es muy variado. Y cada vez más el fútbol universitario... El porcentaje de internacionales es muy alto. Yo diría que hay un porcentaje más alto de internacionales que de propios americanos. nuestro equipo, de todo. De Israel, Noruega, Suecia, Sudáfrica, Sudamérica y bastantes jugadores. Estados Unidos a lo mejor hay dos.
¿Ah, sí?
Ahora mismo.
Ajá.
Así que sí, hay mucha variedad.
¿Y siguen mucho la liga? ¿Te preguntan muchas cosas del fútbol de aquí?
Siguen mucho la liga.
Claro, tú dirás, yo he jugado en el Atleti, ¿no? Que
ahí ya...
Eso ya es un nivel, ¿eh?
Sí, lo conocen. Y siguen mucho la liga, la verdad. Están obviamente Barça, Madrid, allí hay mucho aficionado al Barça y al Madrid, pero sí, están muy puestos, casi más que yo. Cuando llegué allí fueron ellos los que me enseñaban algunas cosas.
¿Y tu ilusión, tu idea, sería llegar a la MLS? ¿Eso es lo que ves más cercano? ¿O crees que las puertas están abiertas aquí y que a lo mejor es una posibilidad más factible?
Hombre, yo creo que ahora mismo... mi futuro futbolístico, si tiene que ser, va a ser allí. Ahora mismo es en lo que estoy centrado y es en lo que estoy más cercano. Al final, los grandes equipos de aquí no siguen la Liga Universitaria de Estados Unidos a la hora de fichar futuros jugadores. Y allí sí que veo que, bueno, por trayectoria y eso sí que el futuro mío, al menos, va a estar allí.
Y, por ejemplo, si está escuchando esta entrevista alguien dentro de un despacho de un club y dice, vamos a probar con Alonso, tú dices, no, lo primero es mi carrera de económicas y la Universidad de Florida, o dirías, vamos a ver qué pasa.
Depende, ahora mismo depende del nivel del club. Si estamos hablando de un club que te dé una garantía de que vas a poder vivir del fútbol a corto, medio, a medio plazo, podría probar, pero si estamos hablando de, por ejemplo, un tercera o un segunda B, yo creo que me quedaría con mi carrera ahora mismo.
¿Qué echas de menos de Madrid cuando estás allí?
Hombre, es familia, amigos y luego cosas, sensaciones más que nada, pues estar dando una vuelta por... Gran Vía y que tenga y que haga frío, porque allí eso no lo experimento para nada, o incluso poder andar, porque allí es que no, o tienes coche o no sales de la universidad para nada.
¿Y tienes coche?
Este año tengo un coche, sí.
¿Y qué te gusta hacer aquí en Navidades? ¿Pasear, eso que dices, de ver las luces de Navidad en la Gran Vía?
Sí, intento disfrutar al máximo la familia, porque obviamente son los que más sufren, por así decirlo, que yo esté allí. Luego, pues, con amigos y gente que conozco de aquí, pues siempre intento sacar un hueco para ellos y sí, dar alguna vuelta por Madrid, ver algún partido de fútbol, cualquier cosa.
Esa gente no se come las uvas, ¿no?, en Nochevieja.
Allí creo que no está impuesto ahora mismo todavía esa tradición, pero igual dentro de poco llega.
Muy bien, Alonso. Pues, por cierto, ¿recomendarías a algún chaval que siguiera tus pasos? Si nos está escuchando y quiere seguir estudiando, quiere formarse y de repente nunca había pensado en esta posibilidad, te escucha a ti, se enciende algo dentro de él, ¿tú le recomendarías que lo hiciera?
Sí. Si no tiene claro que es el camino futbolístico va a ser el que es, obviamente. Si, pues hemos hablado antes de Fran Beltrán, de Pedro Porro, si empiezas a jugar en segunda división o primera división con 18 años, pues no le voy a decir, oye, déjalo todo y vete a Estados Unidos a sacarte una carrera. Pero sí, si no lo tiene claro y quiere mantener las dos vías posibles, yo se lo recomiendo 100%.
Me dice Joaquín Martín por la vía interna que te pregunte, además tú que estudias económicas, que si estás becado, que si no, que cuánto cuesta un curso en tu universidad, por ejemplo.
Pues un curso en mi universidad, siendo de fuera del estado, porque hay distintas tarifas, por así decirlo, para gente de dentro del estado, fuera del estado. De fuera del estado son 30.000 al año. Y sí, estoy becado, obviamente.
Afortunadamente para tus padres.
Sí.
Bueno, Alonso, pues ha sido un placer recibirte. Gracias por la visita. Que termines de disfrutar de las fiestas aquí en familia.
Muchas
Qué suerte
gracias.
Has tenido un mes de vacaciones. Eso es para agradecérselo a la universidad también.
Se lo agradezco.
Y que tengas un buen año.
Muchas gracias, igualmente.
El partido de las 9 en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 3, cerramos la jornada en segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9.
Con Rodrigo de Pablo.
Personal, también en periodo navideño, hoy recibimos en este estudio con todos los honores a una diablilla, campeona de España en duatlón, acuatlón y triatlón, y también campeona de Europa y del mundo. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Paula García Godino pasó del atletismo al triatlón en 2011 y a competir como guía de triatlón paralímpico hace dos temporadas, al asociarse con Susana Rodríguez, junto a quien ya se ha proclamado bicampeona mundial y aspira a medalla en los próximos Juegos de Tokio 2020. Es feliz madre de una niña, minúscula todavía, aunque ya experta en carreras, pertenece a las Diablillas de Rivas, como bien has comentado, trabaja en la Policía Nacional y como licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, esperamos que hoy nos descubra, Rodrigo, qué debemos comer, los vulgares humanos, para alcanzar el superpoder de la hipervitalidad.
¿Cuántas cosas? Hola, Paula, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Has Gracias. Ganado todo lo que hemos dicho, has hecho todo lo que hemos dicho, y eso que en tu perfil de Twitter solo dices que eres triatleta en tus ratos libres.
Cuando pueden me dejan, sí.
No, se te da mal, ¿no? Para hacerlo en tus ratos libres y ganar todo lo que has ganado.
Bueno, la verdad es que no se me está dando mal la cosa. La verdad es que sí, estoy bastante contenta con ello.
¿Dónde sitúas el deporte? ¿Qué espacio le das al deporte y al atletismo en tu vida?
Bueno, para mí el deporte lo es todo. Para mí es una forma de vida y la verdad es que no concibo una vida sin él. Bueno, siempre me ha gustado hacer mucho deporte. Desde bien pequeña mis padres me inculcaron junto con mis hermanos pues el deporte en el día a día y hasta hoy y hasta que pueda.
Y has conseguido encajarlo en esa vida en la que eres tantas cosas, mujer, madre, policía nacional, también licenciada, como decía Pedro, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Eso te ayuda en todo lo demás? ¿Te ayuda en tu entrenamiento? ¿Te ayuda en resistir el día a día de la mejor manera? ¿Alimentarse más consciente acarrea todo eso en el resto de facetas de tu vida?
Sí, sí. Lógicamente la alimentación es otro pilar más. Ya no solo es el entrenamiento y el descanso lo que tienes que... Bueno, lo que te tienes que... que en lo que te tienes que fijar, sino también en una buena alimentación, que al final es la base, ¿no? Porque si una persona, claro, por mucho que entrene y por mucho que le dedique el tiempo al entrenamiento, si no le dedica una cierta atención a la alimentación, pues al final no va a rendir igual.
Paula, las transiciones en triatlón son lo más duro, como todos sabemos. ¿Cuál de las tuyas en tu trayectoria te ha costado más? ¿Del atletismo al triatlón, a la función de guía, a correr embarazada y después amamantando a Daniela, a pasar del centro de trabajo a la pista y de la pista a la vida en familia cada día?
Bueno, la verdad es que cada transición tiene su encanto y dedicándole tiempo y haciéndolo con pasión, la verdad es que tanto pues eso, el ser mamá como la transición del atletismo al triatlón quizás podría ser la que más me haya costado, porque bueno, pues el atletismo al final es lo que más me gusta, que empecé relativamente tarde, ¿no? Que ya con 20 años, pero al principio era un poco reacia, empecé con el triatlón un poco por el tema de lesiones, porque me lesionaba muchísimo y era como una especie, pues un deporte que no terminaba de encantarme, ¿no? Y al final, pues bueno, poquito a poco me fue enganchando y quizás fue esa transición la que más me costó.
¿Cómo recuerdas tu primer triatlón?
Bueno, mi primer triatlón lo recuerdo feliz pero triste, y explico el porqué. Porque, bueno, pues era totalmente popular y bueno, pues lo gané. Tuve la suerte de ganar el primer triatlón que hice, pero me descalificaron por hacer drafting, que es ir a rueda, porque bueno, pues yo vi en las bases que estaba permitido hacer drafting, pero claro, no con el sexo
más. Mi madre que nos escucha no va a saber lo que es.
No sabe. Es ir a rueda con. Uh-huh. Es ir a rueda de bici, es decir, uh-huh. ir detrás de otra persona en bici no estaba permitido porque era del sexo masculino. O sea, yo podría hacer drafting con una mujer, pero no con un uh-huh. hombre. Y yo, pues, era allí en la casa de campo y subiendo, pues se me daba muy bien. Yo tiraba de él subiendo y él en las bajadas. Le conocí en ese mismo momento, o sea, que fue algo totalmente fortuito. Y bueno, me sacaron una tarjeta amarilla, que quiere decir, pues, es un aviso, como diciendo. Es el primer aviso, ojo que te podemos descalificar. Y yo dije, ¿pero por qué? Por hacer drafting y tal. Y yo dije, no, que yo en las bases he leído que se puede y está permitido. Bueno, total, que seguimos haciendo drafting y bueno, pues me descalificaron cuando llegué a meta. Pues la verdad es que lloré porque claro. me sentó mal y dije, oh, sí, pues ahora voy a correr otro triatlón hasta que gane. Y bueno, y la verdad es que hasta el día de hoy.
Sin drafting ni nada, o sea, que podías haber ganado el anterior sin haber hecho drafting también. Bueno, para ser buena en esto, obviamente hay que correr mucho, hay que nadar muy bien, hay que pedalear muy fuerte, pero siempre hay algo que se resiste más, ¿no? O sea, es imposible ser un 10 en todo. A ti, más o menos, ¿por dónde va la cosa? ¿Cuál es tu fuerte y cuál es el punto débil ese? Y dejo, con lo bien que voy, ahora me toca.
Bueno, pues en mi caso siempre mi talón de Aquiles siempre ha sido la natación. Es un medio que no he hecho nunca y bueno, pues al final es un medio que si lo practicas desde pequeño, digamos que lo llevas sobrellevado, pero si empiezas con 27 años a nadar cuando nunca lo has hecho, pues te cuesta más de la cuenta. Mi punto fuerte podría ser la carrera y bueno, en la bicicleta la verdad es que estos últimos años puede ser otro punto fuerte a destacar.
Bueno, has venido con otra diablilla, ¿no?
Sí, con mi amiga y compañera Raquel Benito.
Hola Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a ti esto del triatlón, ¿por qué te ha dado por ahí?
Pues yo empecé hace 14 años, con 8 años y...
¿Con 8 años se puede empezar a hacer un triatlón?
Sí, yo soy entrenadora del equipo y tengo a chavales de 4 años y están ahí empezando poco a poco. Y muy bien.
Con 4 años, o sea que Paula, Daniela...
Sí, el año que viene.
Está en puertas.
Ya la tengo, ya tiene el mono, ¿eh?
Yo quería saber ahora que ha introducido Rodrigo el tema, ¿qué importancia han tenido las diablillas en vuestra progresión? Que me deis, que me pongáis en valor el club.
Pues ha ido, bueno, como he dicho, llevo 14 años y la evolución del equipo femenino ha sido increíble, cada año se ve más gente, chicas, y desde bien pequeñas va aumentando el número de ellas y cada vez va siendo más potente a nivel en el equipo y a nivel nacional se va viendo mucha más número, mucha más cantidad.
¿Y qué tal tu colección de éxitos?
Bien, yo no he logrado tanto como Paula, pero la verdad es que pues con el ambiente y el equipo que formamos, pues yo con eso ya...
Ese es el éxito, ese es el primer éxito. Cuéntanos, Paula, ¿quién es Susana Rodríguez?
Bueno, pues Susana Rodríguez es una triatleta paralímpica, es invidente y bueno, pues hace unos años, ella es viguesa, es de Vigo, y hace unos años me llamó por teléfono y me planteó la opción, la posibilidad de poder tener este objetivo Tokio 2020 juntas. Y bueno, es algo que sopesé con mi marido y bueno, accedí encantada. Y aquí estamos, a un añito de los Juegos.
En ese tránsito os ha dado tiempo ya a ganar unas cuantas cosas, ¿no?
Alguna que otra. La verdad es que nos ha ido bastante bien en nuestro recorrido. Solo llevamos dos añitos, sí. Y bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar.
A mí me gustaría saber en dos cosas, muchas más, pero así, a bote pronto, dos cosas sobre tu función de guía. Una, ¿cómo ha sido el aprendizaje de los mecanismos, sobre todo la zancada para compasarla con Susana? Y otra, ¿qué has aprendido tú de ella y qué ha aprendido ella de ti?
Ya. Bueno, pues A ver, ser guía, yo pensaba que iba a ser algo bastante más difícil, porque soy una persona que a lo mejor, bueno, obviamente nunca he tenido que estar pendiente de otra persona, ¿no? Pero no soy demasiado habilidosa con la bici y era lo que más miedo me daba a la hora de afrontar un triatlón con ella. Pero el primer día, cuando tras quitarme el miedo con esa primera salida de bici, que al principio fue bastante, bueno, pues como digo, que afronté con bastante miedo, poco a poco le fui quitando ese respeto y la verdad es que no me parece que sea algo demasiado, simplemente poner los ojos en alguien que no puede ver y estar pendiente de ella, pues en estas tres disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido de Susana? Pues que no necesitas tampoco tener la vista para poder disfrutar del deporte, en este caso como es nuestro deporte, el triatlón, que con constancia y con mucho sacrificio y mucho trabajo se consiguen las cosas. Y si algo quiero destacar de Susana es su constancia y su trabajo. Es una persona muy, 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 muy exigente, muy trabajadora. Y al final, bueno, pues los éxitos, yo no me quito mérito, ¿no? Pero al final el guía se tiene que adaptar a los ritmos de su atleta, en este caso de Susana, y está mejorando muchísimo y eso es de trabajarlo día a día y de ese sacrificio, como digo, ¿no?
En ese sentido, ¿qué automatismos, qué códigos tenéis para entenderlos en plena competición? Por ejemplo, en el agua, que creo que es más complicado, ¿no? Porque en un tándem yo creo que se puede llevar un ritmo más acorde, ¿no? Pero en el agua...
Bueno, yo no paro de hablar, salvo en el agua, obviamente, en toda la carrera. En bicicleta pues le doy referencias, igual que corriendo, ¿no? Pero obviamente en el agua, previamente hemos visto el circuito, ya sea pues las boyas y el sentido de las boyas, si las tenemos que hacer en un sentido o en otro. Y según vamos llegando a la boya, según llegamos a la boya para saber que tiene que girar, ya hemos estudiado si tiene que girar 90 grados, 45 grados o algo más, y le doy un pequeño pellizquito a la altura de la cadera para que sepa que tiene que girar. Y luego, pues si ella se va desviando, pues no tengo más que echarme hacia ella si veo que se me echa encima mía, o al revés, tirar de la cuerda, porque vamos con una cuerda elástica atada en el muslo, y entonces hay veces que, claro, ella no percibe que se está alejando, la cuerda no es muy larga, pero sí que, bueno, tiene un cierto recorrido, y hay veces que tengo que tirar fuerte para arrimármela bien, para que, bueno, para que no haga metros de más, sobre todo.
Imagino que lo más esencial en una relación como la que vosotras tenéis es la confianza.
Sí.
Que es esencial en cualquier relación, pero en la vuestra incluso un poco más. ¿Eso se entrena? ¿Hay algún ejercicio específico para trabajar la confianza?
Bueno, yo la verdad es que soy una persona que suelo confiar bastante y sobre todo pues en los míos, y sí que es verdad que hay personas que le pueda costar más tener cierta confianza, sobre todo a lo mejor ciertas personas que no tienen todo, quiero decir que a lo mejor le falta algún tipo de sentido, pues les cueste un poco percibir ese sexto sentido que tengamos las personas al ver a la otra, ¿no? Pues su expresión de la cara y demás, ¿no? Yo creo que, por mi parte, yo no he trabajado nada, pero sí que es algo que a lo mejor ciertas personas le tienen, bueno, pues que guiar o sí que tendría que trabajar, ¿no? En mi caso, yo creo que Susana confía plenamente en mí, yo confío plenamente en ella y en su trabajo que hay detrás y en todo lo que está trabajando este año, y no queda más que confiar y ya está, y entrenar.
Y he visto que Susana, aparte de tener menos de un 10% de visión, creo que es, ¿no?
Sí.
Es albina.
Sí.
Tantas horas al sol, en el agua, sobre la bici, corriendo.
Bueno, pues eso no quiere decir más que cremas y cremas solares, protección 50 y cada muy poquito tiempo. Porque ten en cuenta que los triatlones normalmente se hacen prácticamente desde marzo, así nosotras ya estamos compitiendo, hasta septiembre o así, o sea, en pleno verano. Y Susana siempre lleva una crema solar o dos en su mochila y cada dos por tres tiene que estar echándose crema porque, claro, en algún momento si se despista y demás, pues se quema, o sea, se quema de quemaduras de tercer grado.
Susana es muy competitiva, tú también. Susana quedó quinta en los Juegos de Río, pero con otra guía. ¿Hay que contar con medalla segura en Tokio? ¿Vais a por la medalla?
Bueno, si te diría que no, te estaría mintiendo. Yo soy una persona que, bueno, pues sí, soy bastante competitiva, me gusta competir y me gusta siempre ir a por todas. Obviamente está el factor suerte o el factor mala suerte de un pinchazo o cualquier otro factor ajeno a nosotras, ¿no? Pero sí, yo te digo que mi objetivo es conseguir una medallita, si es la de oro, muchísimo mejor, pero para eso hay mucho trabajo todavía, mucho trabajo que realizar y bueno, en ello estamos.
También mirando al futuro, y por mi parte es la última, pero ahora en un plan más doméstico, has venido con Daniela, con tu hija, estamos ante la primera generación de niños deportistas que acceden directamente al triatlón sin pasar por otros deportes. ¿Entra en tus planes que Daniela sea triatleta?
Sí, 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 ¿por qué no? A mí me gustaría que mi hija haga el deporte que quiera. Si es triatlón, fenomenal. Si es atletismo, si es ballet, si es taekwondo. Cualquier deporte es bueno. Al final yo he vivido con el deporte, ninguno en especial, pero muchos en general. Y cualquier deporte es bueno. Si puede ser triatlón, pues la verdad es que me haría muchísima ilusión. Pero bueno, el deporte que ella quiera será perfecto.
Queda mucho tiempo para Tokio, quedan como 9 meses, una barbaridad bastante, todavía, ¿no? ¿Ya vais preparando esa carrera? Ya sabéis cuál es el trazado, eso ya se empieza la estrategia, ¿no? En función del perfil de los recorridos, ¿buscáis escenarios parecidos aquí? ¿Vais empezando a trabajar eso o todavía queda tanto que no...?
No, poco a poco, o sea, llevamos años ya trabajando para ello, ¿no? Bueno, también es verdad que para la fecha dicen que, bueno, Tokio el 30 de agosto, la humedad que va a hacer, el calor que va a hacer, puede ser, pues eso, demoledor. Entonces, bueno, pues trabajar en esas condiciones también y sobre todo, pues limar todo tipo de detalles, ya sea las transiciones, ya sea, bueno, pues cualquier segundo que le ganemos al crono, pues puede contar y al final gana el mejor. Se trata de eso.
¿Algún reto en este 2020 con las Diablillas especialmente ilusionante para ti?
Conseguir de nuevo la Liga de Duatlón Nacional y a por la de Triatlón, que este año hemos quedado subcampeonas, y a ver si podemos mejorar o igualar al menos.
Pues a por ello, claro que sí, Raquel. Pues pinta bien este 2020, que vaya muy bien y sobre todo que disfrutéis del camino.
Muchas gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tiempo de descuento, tiempo para avanzar, todo lo que nos espera en las próximas horas en el partido de la Onda, que no es poco.
Así es, mañana a partir de las 6:30 tenemos ese partido de la Onda, fútbol, primera división, 19ª jornada, a partir de las 7, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés, y en segunda división, 22ª jornada, Extremadura, Agrupación Deportiva Alcorcón, también a las 7 de la tarde. Ya a las 9:45 de la noche, baloncesto, Euroliga, 17ª jornada, kilómetro 17, como diría Carlos Sánchez Blas, Villerban, Real Madrid.
Y ha hablado Varane, ¿no?
Ha hablado en la revista 11 Mundiales y ha dicho, bueno, el titular que ha dejado ha sido: he visto jugadores que no soportan la presión del Madrid. El futbolista asegura que Zidane y Mourinho fueron los que se fijaron en él y los que apostaron por él para fichar por el Real Madrid. Y dice y reconoce que es un futbolista bastante tímido.
Nos vamos, da gusto empezar un nuevo año en este estudio, en la Radio de Madrid y con vosotros al otro lado. Mañana más deporte en el partido de la Una y por la tarde toda la emoción del partido de la Onda con la Liga y la Euroliga. Nosotros volvemos el lunes, ahora la mejor radio sigue, con Javier Mardomingo y El Enfoque. Adiós.